qué pasa con la con las verduras,
Beto? Y con la sequía que venimos atravesando, y con el panorama que pintan los meteorólogos, y bueno, no podemos dar demasiadas buenas expectativas, pero porque además ya ha habido algunas alertas de productores, etcétera, sobre una merma en la producción, sobre todo parece que las de hoja verde son las más afectadas. Claro, deben ser de las que piden más agua, ¿no? Pero quien nos va a contar más claramente cómo está el panorama es Wilmar Müller, que es el presidente de la Asociación de Ferias Francas, la conocida Interferias de Misiones, y está en contacto con nosotros. Buenos días, Müller, somos Mariquita Torres y Beto Cepa, ¿cómo le va? ¿Hola?
Buen día.
Buen día, ¿cómo le va? ¿No? Ahí. ¿Nos escucha?
Muy bien, así que recién llegado, estaba cosechando zapallitos justamente.
Ah, mire.
¿Cómo está la cosa para el zapallito?
El zapallito debe pedir abundante agua también, ¿no?
Totalmente. Nosotros estamos pasando un momento bastante crítico, ¿no es cierto? Si bien hay un grupo de productores o alguna producción, por ejemplo, con el pepino, zapallito y todo eso, tenemos el sistema de riego, pero eso se va a complicar cada vez más porque de ahora en adelante las temperaturas van a ser muy altas, claro. Y al tener escasez de agua y hay poca humedad en el ambiente, las plantas sufren mucho y en eso cuesta la producción, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y realmente estamos muy preocupados porque hay otra producción que nosotros no tenemos bajo riego y es muy difícil y muy costoso de hacer, como por ejemplo este año está peligrando que fin de año no vamos a poder tener nuestra tradicional mandioca nueva y nuestro choclo.
Ay, no.
No me diga eso. Usted no sabe la tarta de choclo que hace Mariquita. Es superior.
Exactamente. Porque mucha gente ha plantado el maíz y no ha desarrollado.
Claro.
Hay lugares que están más húmedos, o sea, va a haber en lugares muy, o sea, no va a haber una demanda tan espectacular como siempre hubo,
uh-huh.
Pero realmente los productores estamos muy preocupados por eso, y no solamente también por el choclo, que nosotros vendemos el choclo, sino que eso va a repercutir en el año que viene, por ejemplo, en la comida de los animales. Por ejemplo, la gente planta maíz para después el pollo, claro, el cerdo, la vaca, todo eso, para tener el forraje, o sea, los granos, y seguramente esos precios se van a elevar mucho y el costo, ¿no es cierto?, para criar, porque ahí van a tener que comprar para tener eso, todo ese... O sea, estamos realmente en una situación muy compleja.
Sí.
Era lo que nos da tristeza, ¿no es cierto?, porque nos vino, como por ejemplo, el virus, y ahora nos completa la falta de agua. Realmente hay que estar trabajando para ver cómo nosotros solucionamos esos problemas. Es así que la Asociación de Ferias Francas va a hacer un pedido, ¿no es cierto?, de cómo podamos asistir con más sistema de riego a los productores de Interferia.
Ajá.
Para que puedan manejar y tener la producción. O sea, nosotros vamos a hacer lo imposible para que nosotros podamos mantener una producción y buen precio, para que usted tenga una idea.
Entiendo.
Nosotros hoy, usted sabe, el tomate en las verdulerías está a 120, 130 el kilo.
Dígame en dónde, que voy corriendo a buscarlo. Por acá está a 200 el kilo.
Ya. Yo estoy vendiendo a 80 pesos el kilo.
Deme la dirección ya. Salgo a donde sea.
Iguazú.
Me voy a Iguazú. Me traigo 3 kilos y hago negocio por lo menos una semana. Realmente, aquí en Posadas, más de una verdulería, 200 pesos el kilo de tomate.
Sí, está carísimo. Para nosotros justo, yo estoy teniendo producción ahora y tenemos... Mira, estamos ahí en un proyecto de hacer esa producción, nosotros seguimos trabajando en eso realmente para poder autoabastecernos. Yo creo que siempre mirando las cosas con positivo, ¿no es cierto?
Sí.
Y estamos ahí muy preocupados, pero eso también nos va a hacer a que salgamos adelante. Yo estoy seguro que nosotros vamos a conseguir los sistemas de riego para poder alcanzar a los productores.
Pero...
y por lo menos hacer esta producción, por ejemplo, tomate, eso, bueno, los de hoja también ahora, como escuché que estaba diciendo, los de hoja hoy son muy castigados porque a la mañana, a las 9 de la mañana, está marchito hasta las 7
claro.
de la tarde,
claro.
después de la noche, y no le das agua, no recupera, pero si no después recupera, pero eso atrasa el crecimiento en un 50%.
Claro.
Y bueno... y tenemos que ir lidiando con eso, ¿no es cierto? Porque los momentos estamos, o sea, venideros van a ser difíciles, ¿no es cierto?
Sí.
Pero no hay que desesperarse.
Ahora, lo detengo porque nos menciona la ayuda que están reclamando por sistemas de riego. Y eso es medianamente fácil de implementar. ¿Hay maquinaria, hay infraestructura para implementar rápidamente una ayuda de este tipo?
Mira, nosotros en los lugares que, por ejemplo, el tema va a ser si es que los vertientes se escasean, porque eso puede pasar ahora.
Ajá.
Pero nosotros pensamos, ¿no es cierto?, de eso, ponerlos en práctica lo último de acá 15 días, incluso algo ya estamos haciendo entrega de unos equipos de riego que son por goteo, ¿no es cierto?, que es para poder ocupar más, aprovechar el agua, no tirarlo, ¿no es cierto?
Sí.
Porque hoy es un, vamos a decir, algo muy valioso. Entonces, ahí estamos haciendo un relevamiento, ahora se va a estar empezando de acá 15 días a hacer reservorios de agua, ¿no es cierto?, donde la gente pueda mejorar su vertiente y ir preparándonos, porque esto no hay un pronóstico que dice, bueno, ahora pasa el verano, diciembre, enero, febrero, empieza a llover, o sea, aparentemente que hay un pronóstico de sequía
prolongada
para largo rato,
rato,
¿no es cierto?
¿Y ¿cuáles son las zonas más críticas en la provincia? Porque sabemos, por ejemplo, que para lo que es infraestructura urbana hay algunos municipios particularmente afectados. Nosotros la semana pasada hablábamos con el intendente de Bernardo de Irigoyen, justamente que es uno de los más afectados para la provisión de agua en el servicio urbano, ¿no? Pero... regionalmente, dentro de la provincia, digo, ¿tienen algunos puntos más críticos detectados?
Mira, nosotros venimos trabajando de un tiempo atrás y le aconsejamos, ¿no es cierto?, a la gente que haga, por ejemplo, lo que es huerta con irrigación, que vayan viendo a instalar sus núcleos productivos cerca de abundante agua. Y si no tendrían agua, que por lo menos traten de direccionar a otra producción, para que no tengamos esos problemas. Realmente sí, hay municipios, por ejemplo, que son críticos, por ejemplo, Irigoyen históricamente es un municipio que tiene poca agua, ¿no es cierto?
Sí.
Pero nosotros tuvimos afectado la zona norte, fuimos más castigados que la zona sur porque tuvimos menos lluvia aquí.
Ajá.
Pero justamente estamos haciendo algunos retoques porque ya estamos alertando a los productores que vayan viendo donde hay una fuente de agua importante para hacer ese tipo de emprendimiento.
Uh-huh.
Entonces no tenemos así tan focalizado un municipio distinto que el otro,
pero la zona norte, nos dice, ha sido la más castigada. ¿Qué tipo de producción? Por lo menos en materia de producción de chacra, caracteriza la zona norte, Wilmar.
Bueno, nosotros, por ejemplo, hoy, por ejemplo, antes siempre en Andresito había una gran producción de sandía que sacaba muy temprana porque, por ejemplo, no tenía helada y eso, y este año fue castigada y, por ejemplo, la zona centro... ahí Garuapé, esa zona, Cuñapirú, ya están sacando la sandía, que es también una cuenca sandiera, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y eso en la zona norte fue castigado y todavía es muy escaso, algunos que otros tienen, eso ya se notó, ¿no es cierto? Porque la zona norte en los últimos años estaba específicamente en la zona de Andresito, que había productores sandieros, estuvieron sacando temprano y este año ya por la falta de lluvia no se dio, ¿no es cierto?
Ajá.
la producción, por ejemplo, acá en la zona norte se está plantando mucha hierba mate, que es, mucha gente se está quejando que plantaron, ¿no es cierto?, antes del invierno, y ahora un 60% de los plantines ya han muerto, ¿no es cierto? Y algunos intentaron regar un tiempo, pero dicen, no, fue peor, porque este, como no es un riego continuo, entonces con el sol y la humedad le quemaban las plantines, ¿no? Entonces, realmente fue una pérdida muy importante que sufrieron los productores de la zona norte de la provincia.
Ajá. Bueno, a ver, sandía, mandioca, choclo, la hoja, ¿cómo?
Y el zapallo también, zapallo. Dice que hay el zapallo grande, no el zapallito, porque el zapallito nosotros podemos producir bajo sistema de riego.
Ajá.
Entonces uno se ingenia porque le pone media sombra, le pone riego, entonces, porque esos son cultivos intensivos que en una pequeña superficie se puede sacar gran producción.
Claro.
Y eso es lo que nosotros estamos viendo para prepararnos para que eso no afecte, pero el costo ya es superior porque hay que bombear agua. Si se consigue con energía, todo bien. Pero el gran problema es que a veces el productor tiene retirado su núcleo productivo y ahora tiene que bombear y tiene que hacer explosión con combustible. El combustible también se está yendo, los precios están subiendo.
Claro.
El costo de producción va a subir mucho, ¿no es cierto?
Bueno, un panorama por demás preocupante que además va a tener su reflejo en los precios, seguramente, ¿no?
Totalmente, justamente por eso decía, porque si bien nosotros vamos a intentar, o sea, vamos a hacer para que se produzca, pero el costo productivo va a ser mucho más alto. De hecho, que no vamos a tener los mismos precios de los cultivos que vengan de abajo, ¿no es cierto? O sea, siempre vamos a tratar de que tener un buen precio porque tenemos que... También nosotros siempre, hoy la Feria Franca tuvo un éxito gracias a los consumidores, al pueblo misionero, y yo creo que nosotros le debemos mucho a nuestros consumidores misioneros.
Uh-huh.
Y tenemos que en este momento hacer un gran esfuerzo para poder tener los precios, mejores precios, para que ellos puedan, porque todos estamos en una situación crítica.
Sí, claro,
o sea,
claro.
La gente también está pasando. Yo creo que en este momento tenemos que unirnos todos y agarrar y hacer solidario, ¿no es cierto?, y salir adelante de esta para que todos, ¿no es cierto?, nadie esté afectado. Si bien nos castiga la seca, pues yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder nosotros también acompañar a nuestros consumidores con precios muy justos, ¿no es cierto?
Sí,
hay que
sí.
Afinar un poco los números y seguir adelante entre todos, ¿no es cierto?
Sí, nosotros también como consumidores se lo vamos a agradecer, sobre todo si me llega la fecha de Navidad y no tengo tarta de choclo, voy a tener un disgusto
te
muy grande.
Te vas a complicar, ¿no es cierto?
Este fin de año voy a tener un disgusto muy grande. Pero
y si
me lo suben al precio que está el tomate, proporcionalmente digo, también voy a estar...
¿Cuáles están siendo las salidas a esta dificultad importante que atraviesan los productores, que en general son pequeños productores en nuestra provincia?
No lo escuché, vos justo tenía...
No, le digo que cuáles son las alternativas que están teniendo los productores de frutas y verduras en la provincia de Misiones, teniendo en cuenta que en general son pequeños productores, son los más pequeños productores en la provincia los que producen verduras, frutas, hortalizas. Digo, ¿cuál está siendo la salida a esta crisis que está totalmente fuera de la posibilidad de una resolución por una decisión política de cualquier gobierno que fuera?
Totalmente, o sea, realmente sí, están pasando por un momento muy difícil, ¿no es cierto? Y nosotros estuvimos viendo hoy, por ejemplo, no hay una gran demanda de frutas, de verduras en la provincia.
Uh-huh.
Cosa que años atrás, por ejemplo, en esta época, normalmente pepino, zapallito, eso era algo que abundaba, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Ahora, no hay demanda porque está muy caro, por las dificultades para producirla, no hay demanda porque no hay directamente, ¿Cuál es la razón que ustedes entienden por la que esa, que no, no, o porque la situación económica que está atada a los precios, digamos, cuanto más altos los precios, porque hasta hubo un momento en la historia durante mucho tiempo que comer verdura era lo más barato, digo, hasta que se convirtió en una situación,
y hoy no. Dina, yo creo que hoy justamente no hay la producción, porque nosotros había algunos productores, porque vino una helada muy fuerte al fin del invierno, vino una helada sorprendente, o sea, no fue sorprendente, sino que fue más allá de lo que el productor esperaba, ¿no es cierto? Ajá. Y después de eso vino acompañando una sequía. Por eso, porque si hay producción, el precio baja.
Sí,
o
claro.
sea, el precio está alto justamente porque no hay producción, porque le costó a algunos recién después, cuando se perdió la primer plantación, recién empezaron a tomar las medidas, porque hay que recordar que nosotros venimos más o menos unos 10 años de un nivel pluvial normal, uh-huh. ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y ahora y también lo que tiene mucho que ver, lo que tuvo mucho que ver, que nosotros estuvimos analizando el tema de la pandemia, no sé si era un problema psicológico o algo, pero la gente psicológicamente está muy mal, ¿no es cierto?
Sí.
O sea, porque estaba muy preocupado, desesperado con el virus, con esto, la gente se encerró mucho.
Claro.
Y a la gente está viviendo, o estuvo hoy, por ejemplo, ya pasó un poquito, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Porque ya uno conoció algunos casos, por ahí alguno vio que por ahí uno al comienzo decía, agarraste coronavirus y te fuiste, ¿viste? Entonces la
claro.
gente quedó muy preocupada en general. Y no sé, no tuvo una mentalidad libre, normal, de producción, porque tenía otras preocupaciones que fueron, le afectó mucho a los productores y
ajá.
se descuidó en otra parte, y ahí fue donde nosotros no tenemos producción y ahí los precios se van a las nubes, ¿no es cierto?
Sí, 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 es interesante lo que nos señala, ¿no? Uno cuando piensa en el efecto psicológico de la pandemia la orienta fundamentalmente al consumidor, pero usted nos dice que, claro, también para el propio chacarero de alguna manera esto incidió y se refleja en una merma de la producción que entonces no tiene solo explicaciones climáticas.
No, porque la gente tenía mucho miedo. Nosotros pasamos, si bien hemos trabajado, hecho el protocolo, las ferias no cerraron, pero se sentía mucho, la gente tenía mucho temor, o sea, uh-huh. mucho temor incluso de salir al pueblo, a
claro.
venir, o por ejemplo venía, llevamos su mesa, quedaba ahí, cuando iba a la agropecuaria, como era restringido, o sea, yo creo que uno de los errores que se cometió era restringir la atención al comercio, porque,
uh-huh.
por ejemplo, si normalmente en un comercio se trabajaba de ponerle, tenía 10 horas abierto,
sí.
y se redujo a 5 horas, por ejemplo, cuando ibas a la agropecuaria y había largas filas esperando para comprar,
uh-huh.
el productor agarraba su cosa, se iba a la casa, no compraba las semillas, no compraba los insumos, porque no quería estar expuesto y tenía solamente medio día para comprar porque la tarde ya tenía que estar cerrado.
Claro.
Entonces, como que al tener poco tiempo el comercio abierto, hubo más aglomeración de gente
claro.
que sí, el comercio estaría abierto más horas. Entonces, la gente podía decir, bueno, esta hora hay mucho, yo no vengo, vengo a la tarde donde hay menos gente, pero ahí pasó. Yo creo que hay un análisis que nosotros estamos haciendo y lo estoy comentando
sí,
ahora
sí.
justamente al aire, pero es algo, algún punto de vista que nosotros estuvimos analizando
sí, sí.
Y bueno, sucedió eso, pero bueno,
bueno.
Yo creo que hoy la gente ya está un poquito más preparada y yo digo, no queda otra que seguir enfrente luchando. Y hay que unirse, hay que estar juntos, hay que meterle ficha para adelante, porque si nos agarra la desesperación, eso va a castigar a todos nosotros y va a ser mucho más
sí.
complicado la situación de la que ya está ahora, ¿no?
Wilmar, ustedes han tenido durante muchísimo tiempo un fuerte apoyo de la Secretaría de Agricultura Familiar. Después, durante los últimos 4 años del gobierno macrista, esa cuestión se redujo bastante porque hubo muchos despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar y en Misiones eso se sintió y mucho. ¿Cómo están ahora en esa relación? ¿Hay una recuperación de la relación con Agricultura Familiar? ¿Los están asistiendo desde esa área del gobierno nacional y provincial para que ustedes puedan ver de qué manera pasan, digamos, resuelven, alivian la situación con la producción?
Bueno, yo entro como presidente de la Asociación de Feria Franca en el 2015, ¿no es cierto? Uh-huh. En donde justamente se dio el corte con el tema de la Secretaría de la Nación, uh-huh. Que si bien anteriormente manejaban muchísimos recursos, uh-huh. y bueno, a nosotros nos tocó eso, yo me amarré, ¿no es cierto? Me amarré y eso tengo que agradecer muchísimo, porque nosotros empezamos trabajando con pocos recursos, pero trabajando bien.
¿Qué quiere decir cuando dice me amarré?
Me amarré es que me puse, ¿no es cierto? En aquel entonces el señor gobernador hoy, que es Herrera, yo me fui, hablé con la gente del gobierno provincial. Yo solamente trabajé y sigo trabajando con el gobierno de la provincia de Misiones. Uh-huh. Realmente en eso tengo que agradecer muchísimo, pero muchísimo mismo al actual gobernador, que aquel entonces era vicegobernador, que fue el que me dio un apoyo incondicional, porque yo entré como de las prácticas, no tenía ni un conocimiento político, ¿no es cierto? Uh-huh. Él puso, ¿no es cierto?, a una persona que es Claudio Vázquez, que hoy está en Desarrollo Social, en asesoraron, en trabajar. Nosotros bajamos, en el 2015 bajamos los recursos que tenemos bajo la ley de ferias francas, creo que fueron 4 millones de pesos. Uh-huh. Bueno, después se creó la Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia. Nosotros en el 2016 no nos bajaron los recursos, ¿no es cierto? Hubo una cuestión ahí que no se pudo, no recibimos los recursos. Después 2017, 2018 y 2019 sí. 2020 ahora estamos ahí preparando, ¿no es cierto?, para un sistema de riego, porque como la situación estaba complicada no estamos presentando, porque justamente la situación económica tampoco está buena. Pero realmente nosotros en la Feria Franca, el trabajo que nosotros hicimos fue exclusivamente con recursos provinciales, ¿no es cierto? Uh-huh. Y realmente hemos entregado muchísimo insumo, hemos dado vuelta y gracias a todos los productores feriantes de la provincia pudimos hacer que la asociación, que la feria, hoy sí somos una asociación de productores de alimentos, porque se entregó rotovactores, sistemas, se mejoró mucho, se puso mucha tecnología en las huertas, donde la gente descubrió y después con sus propios medios fueron comprando y adquiriendo y cambió el sistema productivo. Uh-huh. Es así que hoy casi todo tenemos bien resuelto, solo que como por ejemplo la seca ahora, que fue bastante, ¿no es cierto?, tenemos que ampliar un poquito con el sistema de riego, porque también ingresaron muchos productores nuevos. Después que empezamos a trabajar con los tickets, la emergencia, se sumaron muchos productores que tienen ni un año de antigüedad, que empezaron ahora este año, entraron a la feria, y a esa gente hay que asistirles, porque en los municipios chicos, ¿no es cierto?, también quieren producir, ¿no es cierto?, y ahí hay que estar con ellos para que puedan seguir produciendo y mejorar su sistema de productivo.
Bien, muchísimas gracias, Wilmar, por esta comunicación. Sí. Bueno, haremos todos los rituales que nuestros pueblos originarios conocen para pedirle a los dioses que nos bajen agua, que es lo que necesitamos.
Hay que bailar mucho, ¿no es cierto?
Hay que bailar mucho. Gracias, Wilmar, por la comunicación.
Después por línea privada. Por línea privada me da la dirección del tomate a 80 pesos, ¿eh? Que me voy a buscarlo a donde sea. Listo.
Buen día, ¿eh?
Chao, buenos días.
Buenos días, hasta luego.